¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos en Playa del Carmen transmitiendo directamente a través de la plataforma Caleidoscopio y iniciando un episodio más del podcast de cine llamado La Cuarta Pared en su edición número 16. El día de hoy me encuentro con Iván Reyes.
Sí es, ¿qué tal?
Joaquín
Vilchis.
Vilchis, que ya le presentaremos más acerca de él y por qué está aquí también. Y yo que soy Jorge Domínguez y les recordamos nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook, Twitter y
YouTube
como arroba Caleido Podcast o Caleidoscopio Network.
Así es.
Muy bien. Pues bueno, me gustaría antes de ir con los temas de lleno presentar un poco a Joaquín. Bueno, Joaquín es un amigo mutuo que ya tenemos un rato conociéndolo. La razón por la que él está aquí es porque está muy involucrado, bueno, ahorita a lo mejor ya no tanto como antes, pero ha estado a lo largo de su vida muy involucrado con temas de cine, desde ha trabajado en producciones, bueno, y hablando en general en producción de algunas películas, ¿en qué más?
Telenovelas,
cortos,
videos musicales, teatro, televisión, realmente mucho tiempo.
Sí, exacto. Ha hecho películas nacionales, internacionales. Siempre ha estado como, bueno, no siempre, pero muy allegado a ello, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme más vayamos desarrollando los temas aquí en el podcast, van a ir sabiendo un poquito más de lo que ha hecho. Y, pues bueno, también dejaremos sus datos por si alguien quiere contactarlo, lo que sea, seguirlo.
Para eso estamos.
Pues bueno, empezamos con los temas que hoy nos trae para juntarnos y tomar la chelita y comer un poco y echar desmadre, ¿no? Tenemos varios estrenos esta semana, de hecho, todos se estrenan el día de mañana.
Sí, es mañana.
¿Tú tienes ahí la lista de estrenos?
Estoy en ello, vamos a iniciar con
estrenos. Mira, creo que aquí los tengo, sí, mira. Hay una película, ya inicia de hecho la época navideña y va a empezar de a montones las películas que tengan que ver con ese tema.
Sí.
Han habido, para mí en general, yo creo que son muy malas en general, pero han habido muy buenas. El propósito general de las películas es generar un sentimiento positivo acerca de las festividades y además acercar a la familia.
Exacto.
Y por lo general son cómicas, ¿no?
Sí, yo creo que realmente el tema en particular para este tipo de películas, que es o realmente lo que creemos todos que los directores y productores tienen como finalidad, es juntar a la familia. Un Exacto. poco, el que la familia vaya junta al cine, que vaya y conviva y vea una historia rosa, una historia cómica, una historia que pueda permitirles de alguna manera pasar un rato agradable y olvidarse un poco también de esa temática mundial que pues a veces sí. también abordamos en el cine durante el transcurso del año.
Sí, y precisamente quien inicia ahorita para abrir esta temporada de películas navideñas está Guerra de Papás 2.
Oh,
sí. Yo no vi la número 1.
Yo sí.
Bueno, no, miento. La vi hace unos días, de casualidad, estaba en la tele. Y vi un pedacito, ¿no? La cual no me pareció tan mala. Es que estas películas hay que entender que no vas a ver una gran película, ¿no?
Claro.
Simplemente es entretener y pasártela bien con la temática navideña.
Es como juzgarlas desde sabiendo que es una película palomera, ¿no?
Exacto.
El clásico.
Bueno,
dentro de las palomeras también hay clasificaciones.
A mí me tocó verla 6 veces. ¿Por qué?
Por casualidad.
Porque en el trabajo anterior que yo tenía tomé un descanso, decidí darme un tiempo para mí y entonces me fui un viajecito por toda la península, pero me fui de mochilazo y por camión para conocer muchas áreas del sur de la península. Y resulta que pues en los camiones o en la marca de camiones, de autobuses en las que yo iba, como que esa película anterior la pusieron o la rentaron para esa temporada, entonces a mí me tocó verla en cada lapso, ¿no?
Pero bueno, no estaba acorde a la fecha, ¿no?
Claro, sí, exacto. Pero bueno, la verdad es que era muy divertida. Bueno, a mí sí se me hizo divertida, independientemente de que pues los actores tienen ese corte, ¿no? Las personas que participan en esa película han tenido pues todas sus películas a bien, este tipo de línea, y la verdad es que a mí sí me gustó, pero
sí,
bueno.
Y yo, esta de Guerra de Papás 2, que ya vi el trailer, no sé si ustedes ya lo vieron.
Ya.
Sí. Sí, manejan más o menos la misma temática que venían en la primera, esa es la rivalidad entre los dos papás y que tienen una familia, ambos, por así decirlo. Pero ahora ahí intervienen dos personajes nuevos que le van a dar como un giro más divertido, en teoría, a la historia, ¿no? Para no ver exactamente lo mismo, ¿no? Y son los papás de los personajes.
Los abuelos.
Los abuelos, exacto. Del lado de... ¿Cómo se llama el actor? Mark Wahlberg, ¿no?
Ajá, aquí los tengo. Es Mark Wahlberg, ajá. Exacto.
El papá es Mel Gibson.
Uh-huh. Interesante.
Ajá, y él va a ser como el papel del malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del negativo, del que le hace la vida de cuadritos a los otros, ¿no? Y el otro es el papá ñoño, el papá que todo le solapó a su hijo, uh-huh. Y que ahora es el bonachón, más bonachón. Entonces, esa rivalidad que ya existía de la primera, del malo y del bonachón, va a seguir existiendo, pero ahora a nivel más de familia, ¿no?
Claro, y fíjate que en la primera se crea un poco el hilo, pero sin sacar a los personajes. O sea, la historia de uno de los papás, del papá rockero, por llamarle de alguna manera, ¿no?
Sí.
Donde, pues, obviamente tiene un estilo de vida en su infancia en el que su papá lo deja, y entonces es un lío familiar diferente al de la familia ñoña, en donde el papá, la mamá siguen siendo todavía muy allegados al hijo. Pues entonces aquí es donde se incrusta, ¿no? Realmente la historia, ¿no? Y se da un seguimiento. Y la verdad es que se me hace muy interesante que, pues, Mel Gibson, que siempre ha hecho películas de corte un poco más...
Serio,
dramático, de interacción, de incluso hasta ha hecho cine culto, pues a mí me tocó participar, ya hablaremos él como director, ¿no? De una de las películas en las que estuve. Pues la verdad es que creo yo que se me hace muy interesante que esté trabajando ahora para esta línea cómica y...
Pero sí tiene por ahí una que otra cómica, ¿eh? Sí. Y ahorita le pregunto, si en la mente creo que hay una de lo que ellas piensan,
o
así
lo que las mujeres quieren, o lo que ellas piensan.
Sí, sí, algo así, se lo pobrealo ahí, pero la verdad es que... O sea,
pero sí son pocas las que tiene de comedia, y creo que las pocas que ha hecho las ha hecho bien. Entonces,
lo que ellas quieren.
Lo que ellas quieren, exacto.
Exacto.
Que básicamente es la historia de un güey que le toca un rayo y entonces ahora puede leer la mente de las chicas.
Escuchar los pensamientos.
Qué interesante, qué loco.
Bueno, y tenemos otra película que se llama El Paso. Esta, de hecho, la acaban de agregar porque ayer que revisé la cartelera no estaba. Es una película mexicana, habla mucho de la situación en la frontera, en El Paso. Y bueno, no sé mucho acerca de ella porque, digo, ayer no estaba. Pero bueno, es una película mexicana. Váyanse con reservas.
El Paso.
El Paso, o sea.
Pues igual, a lo mejor esos tipos de cortes de películas
es que... media, bueno, por lo que veo aquí es, de hecho, hablan de que ya la presentaron en festivales.
Ah, ¿sí? Ajá. No, yo no había escuchado de ella.
Pero bueno, sí, váyanse con reservas, no sé, si quieren ver algo raro.
Arriesgarse.
Es que no en casa.
Bueno, exacto. ¿No?
De repente ahí se sale una...
Hay veces que te arriesgas y dices, wow.
Que por cierto, a ratito vamos a tener un tema que más que... quedas perfecto para hablar un tema recurrente aquí en el podcast, que no te lo voy a decir ahorita, sino más adelante.
Ya.
Y queremos saber tu opinión al respecto.
De hecho, una de las películas que se estrenan, creo que va a dar pauta.
¿Sí?
Esa receta, ¿no? Okay. Ahorita verás.
Ah, sí, ya.
Oye, menciona, tenemos un regalo para que al final la transmisión...
Ah, sí. Bueno, ahorita decidimos cómo, pero... pues, nos dieron un regalo, no sé si quieren. Bueno, se van a dar cuenta
cuando lo tengan.
Nos mandaron por ahí un regalito que queremos darle a alguien que ahorita les decimos cómo
se lo van a
dar. O sea, tienen que ver el programa y al final les vamos a decir qué exactamente tienen que decir o hacer. Y bueno, tú explícales qué es.
Es una power bank. O sea, generalmente siempre nos pasa que te quedas sin batería, entonces no hay nada mejor que tener una power bank, que la cargas, te la echas a tu mochila y si se te acaba la batería, y que normalmente le pasa a los iPhone, Te sacan un apuro, así que muy, muy buen regalo.
Ya sé, a nosotros, a mí la verdad es que sí me hace falta una.
Sí, pero es verdad.
No participo en esto.
No te toca. ¿Quién te manda a venir en esta
invitada?
Exacto.
Bueno, luego tenemos una película de animación que se llama El Hijo de Pie Grande. Es raro porque esta película es de Bélgica.
Sí, sí.
O sea, de animación de Bélgica es raro, pero... Sí. No sé, la verdad es que la animación se ve bien hecha. Se ve un poco como entre... Como animación... ¿cómo podría decirlo? Como el personaje de la Liga de la Justicia.
Ah, ya.
El malo, Steppenwolf.
Sí, sí, sí.
Así que entre... Que sabes que es animación, sí. Y entre real, una mezcla ahí.
Como cosas, Beowulf, ¿no? Más o menos.
Ah, exacto.
Sí,
¿no?
Sí, yo te envié el cortito y la verdad es que se me hace también... La historia, ¿no? Al menos la sinopsis.
Fíjate que hasta ahora que lo dice George, yo no sabía que era de Bélgica, y sí, o sea, así en el trailer que lo vi cuando fui a ver Liga de la Justicia, que ya estaba, ese trailer, para mí era como de Pixar o cualquier otra de las casas productoras. Sí. No se ve mal, no se ve mal.
No se ve. O sea, se ve que está enfocada al público infantil, obviamente, ¿no? Y sabe ser una buena opción para los niños.
Y retoma un poco esa historia, ¿no? De Pie Grande y un poco todo lo que se cuenta de
que siempre llama la atención ese tema. Sí, la verdad es que en películas, sí, en series, ha jalado muy bien. Sí. Pues ahora en dibujos animados, ¿no?
Es verdad.
Y bueno, aquí viene el que a lo mejor nos va a dar tema de discusión. Se estrena una película que se llama Camino a Marte, con el actor Luis Gerardo
Méndez,
¿no? Que últimamente ha estado en muchas, muchas películas, ¿no? Como que este es el actor de moda junto con los Derbez, que ha estado en muchas películas.
Sí.
Ahora, aquí viene la pregunta hacia ti. Desde aquí. Yo sé que has participado en muchas películas mexicanas, en algunas mejores, en otras no tanto, y en algunas peores. No, cabe recalcar que muchas veces, por ejemplo, los actores... muchas personas que se involucran en el proyecto de la película, muchas veces no saben exactamente hacia dónde va, porque incluso aunque tengas un buen libreto, en papel se ve muy bien,
claro.
Cuando ya ves el resultado dices...
La generación,
¿no?
Sí, y sí. Tiene mucho... Bueno, no sé, ahorita vamos al tema, primero si sí, gustan, sí. Pero a veces tienes que entender que estás supeditado a muchas cosas, uh-huh. Desde... la duración que tienes que tener para que pueda estar en cartelera, después las casas que la quieran editar, después las casas que las quieran mostrar, las salas que las quieran comprar, los patrocinadores que puedan, el momento de la edición, tú puedes hacerte un producto completo y a la hora de hacer una edición de una película, cortas a veces más de la mitad de lo que grabaste.
Lo que le llaman que está el corte del director, el corte de la productora, el corte de... O sea, hay como mil versiones de la misma película para que a ver cuál es el que pega,
sí,
¿no?
Y se tiene que cuidar mucho derecho de autor, claro. Frases que se dicen en la película, musicalización, derechos de cada una de estas posibles situaciones que puedan traerle problemas jurídicos a la película.
Sí, porque hay un efecto muy, muy, pues, feo de alguna forma, ¿no? Cuando sacan una película, todos los que están fuera de la película piensan que se van a hacer millonarios con esa película. Sí. Entonces quieren sacar provecho siempre de, ahí sale mi marca y tómala, ¿no?
Pues
y
una ahí frase,
tú dijiste una frase, se escucha la música de fondo del grupo, no sé, y tómala, ¿no? Ahí puedes enfrentar muchísimas demandas si no cuidas eso.
Escenas impresionantes. Es más, hay una escena de una de las películas en la que participé, no lo vamos a salir tanto, pero una escena tuvo que ser cortada, una escena de una película de Hollywood cortada, hecha en la Ciudad de México, porque salía una marca en la parte de fondo y no se puede quitar. Entonces tuvo que eliminar esa escena y fue así de las escenas clave porque se había pagado cientos de extras para hacer cierto tipo de escenas y de repente el corte fue muy drástico y la gente como que sí se saca de...
Lo que pasa que a veces, o sea, eliminar eso te va a costar más, mejor quitar la escena, ¿no? O sea, es más fácil quitar la escena que... Como lo que pasó con Superman. O sea, ahí lo tuvieron que hacer a fuerza lo del bigote.
Sí.
Les costó una millonada y el resultado fue pésimo. Te arriesgas a todo eso, entonces a veces es más fácil, bueno, la cortamos y vemos sí, cómo hacemos que se unan estos dos.
Sí,
sí, yo sé que haces muchas maravillas, pero a lo que vamos ahora, claro. Y ya vimos un poco el trasfondo, Nosotros tenemos la opinión, y no sé si tú compartas la misma opinión, que en general el cine mexicano apesta. O sea, es muy malo en general. Digo, hay sus excepciones, ¿no? Y hay, pero hablamos de un 80-20 a lo mejor, ¿no? Ves un 80 de porquería y un 20 bastante bien hecho. Y el 80% creemos que está manejado por los mismos, la misma mafia, los mismos. Por eso no crece ese... Porque son las más comerciales, de hecho, son las que más genera taquilla.
Corazón
Films
y todas.
Exacto, Corazón Films es una de
ellas. Y se van por la vía fácil. Dicen, a ver, vamos a una película. Pues ya sabemos que las dramáticas, románticas, van a vender.
Exacto.
Y ya sabes, el clásico entre el pobre y el rico que se enamoran, esa funciona, hay que meterla.
Y seleccionamos actores de moda, y siempre son los mismos, ¿sabes? La temática es casi...
Que no estaría mal si fueran buenos actores, pero hay muchos que son malísimos.
Yo creo que esto, bueno, ya vamos un poquito al tema, pero esto se viene arrastrando un poquito desde la época de del cine de México, ¿no? O sea, había ciertas casas productoras, Plaza, Universal, etcétera, que tenían a sus actores, ¿no? Y estas eran, y no los movían, ¿no? Tenían a Emilio Fernández y tenían a fulano, sutano y perengano, que pertenecían al mismo equipo. Y estos solo hacían estas películas con esos.
Sí, y así, y así,
¿no? Si en algún momento querías una interacción entre esos actores, tendrían que hacer
Pago
de derechos para ambas partes, y era una locura, como dos tipos de cuidado, donde Pedro Infante pertenecía a uno y Jorge Negrete pertenecía a otro, y de repente en algún momento tú quisiste juntar a María Félix y a Dolores del Río, y que pertenecían una a una y otra a otra. Entonces eran como, esto viene, pues, es como que algo que se ha venido trayendo desde hace muchos años. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el cine desde el finales de los 90? Porque...
Pero déjame hacer una pausa. Sí, eso incluso en Hollywood se hace. Tarantino tiene sus allegados, claro, y trabaja con ellos. Y casi casi si no están ellos, no hace película, ¿no? Aquí el punto más allá de eso, que se entiende, puede ser simplemente el gusto del director. Pero más allá de eso, por ejemplo, estás hablando con Pedro Infante, Jorge Negrete,
eran buenos actores.
Sí, sí. Para su tiempo, las representaciones que hacían, aparte de ser taquilleros, eran buenos, ¿no?
Claro.
Aquí estamos hablando de personacuchos, de repente, que pues sí tienen cierta presencia ahorita en los medios y están como que moviendo gente, pero los traes al cine y son una basura. Y esos son los recurrentes, y son los que ahorita te están moviendo el dinero en las películas.
A ver, por ejemplo, de las anteriores era esta chica Marta Higareda. Ahora ya la han renovado con esta chica que hizo la de Los Nobles y se me olvidó esta...
Ah, es Carla...
Carla Souza.
Carla Souza.
Ahora es la pareja ideal o del momento, es Carla Souza y Gerardo, y Luis Gerardo Méndez, ¿no?
Y yo tengo la impresión que muchos de ellos, si los presionas, podrían dar una mejor actuación.
Claro.
Si los pones al límite.
Claro.
Pero si los pones en... Ok, vamos a hacer lo mismo de siempre. Ya te la sabes. Ah, pues sí, aquí yo me muevo aquí, ta, 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 ta. Ya quedó. Listo, vámonos.
O incluso, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando algunas críticas, por ejemplo, de Gael García Bernal, por ejemplo, cuando hizo el doblaje para Coco, en la versión en español. En inglés respetó bien el libreto, pero en español se puso sus moños y le cambió incluso el nombre a uno de los personajes. Después de discutir y perder bastante tiempo en una grabación de la voz en off, lo dejaron que dijera el nombre como él lo quería decir, y después en edición, ¡pum!, le cortaron el pedacito hasta donde era. Porque, haz de cuenta, un ejemplo, se llamaba Pedro y él le quería decir Pedroín, por ejemplo, ¿no? Y le cortaron ahí justamente y quedó la edición. Pero, como tú dices, a veces simplemente dan el pues ya te la sabes y ni te preparas, ¿sabes? O en su efecto se ponen en su plan diva y creo que puedo mejorar lo que ya está escrito, ¿sabes? También eso es una cuestión a considerar.
Yo creo que más bien, bueno, la plataforma de cine te va a dar la posibilidad de que seas más como la masa o la mayor parte de personas es.
Claro.
Esto es algo que no te puede dar la televisión, incluso para casas televisoras que son más abiertas, por cuestiones de muchas cosas. desde RPC y muchas cosas que van moderando todo esto. El cine te da esta otra opción, esta te da una posibilidad, más que incluso el teatro. El teatro tiene que ser un poco más agresivo para que se pueda entender en 2 horas lo que tú quisiste decir. En el cine realmente a veces se puede llegar a ser más fluido, independientemente de que hemos hablado, de que hay muchas situaciones que pueden hacer que una historia sea totalmente diferente a como se concibió.
Sí,
al final, claro, ¿no? Yéndonos al tema de los actores, creo yo que así como en el teatro, que ya ha habido una empresa que absorbió totalmente, ¿no?, la línea de los espectáculos de teatro en México, que se llama Ocesa, así también ha habido casas productoras que se han aprovechado de esto que ha funcionado, que es el famoso cine rosa.
Exacto, exactamente,
que es algo que la verdad es que en algún momento funcionó, vieron que pegó, empezó a llenar salas, y de repente hubo por ahí personas o patrocinios que le dan la posibilidad de poder exhibirse en las salas cinematográficas de las 2 cadenas más grandes que existen en México. Y entonces, pues la verdad es que, pues, si esto está funcionando en México, la verdad es que los últimos 30 años así nos hemos manejado desde el nivel político hasta muchas otras cosas, ¿no? Claro. Si esto funciona así, así nos quedamos. No, yo creo que en algún momento en Centroamérica o Sudamérica o en otras partes del mundo, si ven nuestros productos cinematográficos, han de pensar que tenemos un chip de cacahuate mal logrado.
Porque para desgracia ya hay muchos países latinoamericanos que están haciendo muy buen cine.
Exacto, no, y qué bueno. Porque bueno, la verdad es que nos dan esa opción a los que somos amantes del cine de poder ver cosas diferentes. Pero el problema es que si en México también a veces quizá porque no hay plataformas que les den la posibilidad de exhibirse, también está ese cine de otro tipo.
Sí,
o sea, este el problema de los que tenemos que recurrir a las salas de cine de corte comercial es que vamos a seguir teniendo que ver este tipo de películas hasta que no haya un productor que se faje los pantalones, que tenga suficientes opciones de poder tener un patrocinio y que además sea aceptado en ese tipo de líneas comerciales de cine para que se puedan exhibir las películas. Acabo de estar en un evento de aquí del LGTB en Playa del Carmen, al respecto del cine de 27 países que vinieron a hacer una muestra aquí en Playa del Carmen, y créeme que te dabas de topes. O sea, no puedes creer que en esta plaza que se encuentra a un kilómetro de nosotros tengas a salas y filas de personas que van a ver un producto como esto que estamos hablando, de este tipo de actores, que realmente, pues a lo mejor no es su culpa, a lo mejor sí son excelentes actores, pero que van siempre bajo la dirección de, valga la redundancia, un director, y bajo una línea de producción,
sí,
que
claro,
pues, ellos les va a llenar la bolsa.
Y se van a lo seguro.
Y se van, sí, a lo claro, seguro, y que bueno, pues a lo mejor ellos hacen por su cuenta quizá algunas otras cosas o producciones de teatro o experimentales que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que existen.
También
pero bueno, el tema es que voy a la comparación, vas a estas películas rosas, ¿no? Y ves filas y kilométricas y salas llenas, y me fui a estas posiciones de cine de verdad de una calidad impresionante, de verdad impresionante, 27 países, o sea, no te estoy hablando de 2 o 3 países donde más o menos, no, países como Japón, ¿no? Países como Argentina, como Chile, como Paraguay, ¿no? Estados Unidos, que eran superproducciones, y quedamos 25 personas en un teatro de 2000 personas.
Sí,
claro.
O sea, es algo que yo no me puedo explicar, es algo que realmente la misma.
Y encima a veces son gratis, ¿no?
Eran gratis,
sí, exacto.
O sea, eran gratis, pero a lo que voy es. Y había difusión. Pero lamentablemente, aquí es a donde voy con esto, es que nos gusta el masoquismo.
Sí.
O sea, realmente, pues, teniendo estas posibilidades como los que viven en la Ciudad de México, ir a la Cineteca Nacional, que es una maravilla, es una de las joyas del arte, del cine en el mundo, y de repente estás a las salas y hay 8 o 10 personas donde hay una exhibición de películas de países que realmente nos van a traer a nosotros una otra visión de cómo se ven las cosas del mundo, ¿no? Y la verdad es que es algo impresionante. O sea, no, nosotros somos los culpables también de que ese
cine exista. Sí,
somos culpables de que los bolsillos de estos directores, de estos productores, de estas casas productoras se llenen, porque somos los que vamos a ver.
Exacto. Es un poco como el gobierno. Nos quejamos de los gobernantes, pero los gobernantes no salen de Marte, ¿verdad? O sea, salen de la sociedad y es un círculo vicioso. Igual acá. Te aseguro que los que hacen esas películas no las harían si no fueran redituables.
Y son, lo son.
Se lo son. O sea, también es así que salen tres.
Yo me quedé sorprendido, bueno, yo sé que no es parte de lo que estamos viendo, pero por ejemplo, la de Coco es una locura. O sea, ¿no? Esa película, digo, realmente saber que es una de las películas más taquilleras que ha habido en México.
No, de hecho ya es la más taquillera,
de México, y en Estados Unidos está arrasando.
También.
Pues la verdad es que en lo personal, bueno, ya no me voy a meter mucho ahí, pero es sí se puede. O sea, es cuestión de que nosotros nos involucremos un poco más y que también seamos un poquito más exigentes.
Exacto.
Porque si no somos más exigentes, entonces nos van a seguir llenando la bolsa del súper con lo mismo. ¿No? Y así pasa también en la política y así pasa en muchas cosas, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos acostumbrados a que nos llenen la bolsa como a nosotros nos conviene. Entonces, ¿quieres mejor cine? Hay que ir a apoyar el cine que realmente tiene una serie de exposiciones en diferentes lugares. Y después, realmente, no estoy diciendo que saboteemos también estas producciones
rojas. Para todos hay público.
Hay para todo, pero creo yo que si podemos apoyar un poco a todas estas personas que también le sufren porque le sudan sangre para poder hacer una producción, de que pueda haber personas que crean en sus proyectos y que de alguna manera vayan y se metan hasta la cocina y que puedan luchar para poder sacar sus cosas y que no haya quórum, ¿no? Para poder tener estas posibilidades. Realmente ahí es donde yo digo que los culpables, mea culpa, nuestra culpa y su culpa. O sea, realmente todos nosotros tenemos mucha de responsabilidad en ello, igual que todo.
Pues mira, este tema da para muchísimo más. Sí. Yo creo que estaría bien hacer un día solamente hablar de ese tema,
es
porque estamos dejando de lado, por ejemplo, el tema del incentivo al cine mexicano. Sí, que cómo,
es correcto.
O sea, ¿por qué los mexicanos tienen que apoyar un proyecto que al final de cuentas es como si voy a poner una zapatería, sí, dame 100 mil pesos? Como por qué, ¿no?
Claro, sí,
¿no?
Sí.
El cine es negocio.
O sea, yo creería, yo en lo personal, y te lo digo porque yo trabajé desde muy pequeño en los medios. Uh-huh. Desde que yo tenía más o menos 9, 10 años, entré al tema de la mercadotecnia y pues en algún momento mis ojos vendieron y en algún momento fui mi imagen para ciertos productos y después de ahí me fui involucrando en diferentes cosas. Y con todo esto a lo que voy es que yo si trabajo, Iván si trabaja, tú si trabajas, ganas el sueldo de ese día.
Uh-huh. Es verdad.
Entonces, ok, yo no estoy en contra de que haya un préstamo gubernamental para poder crear el arte.
Sí.
Pero se tiene que devolver.
Exacto.
Al erario, o sea, ¿por qué? Porque entonces, al no devolverse, se está yendo otra vez para volver a hacer basura. Hacen basura de 3 pesos y cobran 1,000 pesos.
No, y encima, no. Deja eso, encima la mayoría de las películas a que se les da este estímulo del INCINE casi siempre son los mismos directores o los la misma. Entonces también dices,
y es una mafia, o sea, lamentablemente, perdón que lo diga yo, pero la verdad es que es una mafia. O sea, tú te vas, por ejemplo, al ANDI, ¿no? A la Asociación Nacional de Intérpretes, tú te vas en la ANDA y tú te das cuenta que hay una serie de personas que tienen mafias, unas capacidades impresionantes y que están siendo olvidadas. ¿Por qué? Porque existen unas mafias que están abarcando, que son una élite, ¿no? De cine
que acapara,
que frustra, ¿no? Las posibilidades de arte y que además no da opción a que todos nosotros también podamos ser un poco más versátiles en nuestros gustos. O sea, lamentablemente tú, de abril a septiembre, octubre, tuvimos 12 películas de ese tipo, 14,
sí,
15,
sí, más o menos.
¿Y cuántas películas no hemos visto que seguramente también se han hecho en México?
Uh-huh.
y claro, que no tuvieron esa oportunidad de tener un escaparate para poderse ver.
Y hemos platicado de varias, este, sí, Oso Polar,
Oso Polar,
una locura. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a dejar un poquito de tema porque está la crisis del cine, está la asociación de actores, cómo interviene, o sea, hay miles de temas para poder hablar.
Por eso es que vamos a llegar a la semana 2500, a la edición 2500.
Pero sí, estaría bien hacer un especial de cine mexicano donde hablemos todos estos temas y nos llevamos.
Yo soy un fan, soy un fan y además tengo una serie, tengo una colección impresionante de cosas para poder compartir también.
Pues va, así se queda pendiente para los que les interesa el cine mexicano, que no todo es malo, pero la gran mayoría, pues ahí lo podemos hablar, ¿no? Bueno, hay otros estrenos de esta semana, hay una que se llama Escarla Suicida, que es pues, como un poco de desastres y...
Ya está.
Nada...
Fuera de lo convencional.
Sí, nada que merece la pena más que mencionarlo. Y está otra película que se llama 120 latidos por minuto. Esta, yo no tuve chance de ver el tráiler, pero se me hace que es como que lo que tú decías del VIH, ¿no? Es algo, tiene que ver con la comunidad, sí, gay, y tiene que ver como el activismo un poco, ¿no?
Realmente es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ver el preview, ¿no? Preview de esta hace un tiempo, porque realmente aunque no tiene mucho que se grabó, realmente se pasó en otras áreas antes de poderse exponer, y es muy muy importante, y voy a tocar este tema ahora que viene el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que existan,
que es mañana, ¿no?
Es mañana, justamente el día 1 de diciembre. Es el que todos, que nos demos cuenta que el cine, porque este programa, bueno, este podcast es un poco más dirigido a ello, uh-huh, el cine ha contribuido mucho a que estemos ahora con una conciencia más clara, más plena, más con más apertura, uh-huh, más conocimiento y sobre todo más aceptación, uh-huh, de sin hablar de que porque lo menciones te va a pegar algo, ¿no? Del VIH y del SIDA. El cine, en el transcurso, desde que inicia esta enfermedad, se ha involucrado bastante y ha logrado que las conciencias, incluso en lugares en los que todavía en algún momento era hasta apedreada una persona que tenía VIH o que tenía SIDA, ha llevado la posibilidad de información. Una de ellas, por ejemplo, Filadelfia en su momento, que realmente el VIH no tenía más de 12 años que se había salido a la luz pública, y que realmente ya se había llevado entre sus historias a muchas personas y conocidas y no conocidas. Entonces, como esa película, ahora viene esta
120 latidos,
donde la época de Filadelfia narra un poco las finales de los 80s. Sí. Y esta es un poquito más de unos 5 o 7 años más.
De los 90.
Entonces, esta película nos narra la diferencia entre una y otra es que en Filadelfia, por ejemplo, tú puedes ver que los personajes están hablando de un tabú, de una situación en la que tienen que intervenir incluso las leyes para poder apoyar que alguien reciba un tratamiento médico y sea aceptado en un hospital. Uh-huh. Imagínate. Claro.
Sí, sí, sí.
Sí, porque era algo tan novedoso, tan reciente.
En este caso de la otra película, es una película en la que ya existe el tema, ya se lleva a cabo, pero aún en algunos países y en algunas ciudades en específico, la gente es relegada y por miedo a salir a la luz pública, ya habiendo incluso un inicio de tratamientos que eran de 30 pastillas, ¿no? Preferían no tomarlas y morirse, claro, las personas, por temor a ser juzgadas, sí, a ser
señalados,
incluso a ser separados de su familia.
O de su trabajo.
De su trabajo, que en esa película es donde se trata un poco ese tema. Entonces realmente yo sí invito a las personas a que si queremos ver un tipo de cine diferente que además nos ilustre un poco de también cómo ha sido este referente, este escalonamiento a que ahora tengo realmente, ahora las personas que viven esta situación, ahora tengan una serie de derechos, una serie de medicación, una serie de beneficios y beneficios, no diferentes a los que yo necesito, tú tienes o tú tienes, pero que ahora ya son más justas para la sociedad. Vean esta película. La verdad es que es una película que...
Y yo creo que los dramas y este tipo de película no es completamente drama, es como de como conciencia, le viene muy bien al cine francés, y esta es una película francesa.
Sí, sí, muy buena, en lo personal creo yo que es de lo mejor que ha hecho en los últimos años Francia, y la verdad es que les invito a que lo hagan.
Pues bien, y por último, una película que se llama Big Bang Mate. Este, que esa es como que.
Sí, una, parece como un. No documental. No,
pero es de una banda, ¿no?
Sí, es que es una.
De K-pop. Es para pubertos, ¿no?
Sí, de
K-pop. Boy Band, lleva 10 años, es japoriental esta banda, y la verdad es que a mí en lo personal no me agrada mucho porque es una copia. O sea, imagínate a un oriental que tiene una cultura riquísima, ¿no? Con una cultura riquísima, deliciosa, porque la cultura oriental es deliciosa, es de las más completas que tienen, copiando a los sajones.
Sí, los americanos.
O sea, es algo inaudito a mí lo personal. Pero bueno, finalmente, hay gusto para todos. Es un fenómeno porque es una de las bandas que más ha movido.
Pero no nada más ellos, están saliendo muchas. De hecho, hay bandas que tienen como 40, 50 integrantes.
Mira, esta
son,
banda,
son como la arrolladora de Japón. Son como la arrolladora.
Exacto. Mira, esta banda, no te miento, pero en una de sus giras metió más personas que YouTube. En una de sus giras metió más personas que YouTube. O sea, casi 2 millones de personas en sus conciertos, no en otro rollo. Entonces, o sea, sí, realmente, por eso es que yo creo que le dedicó alguna vez, en algún momento, un productor y un director a hacerle un documental. Saben que en este momento todavía esta banda está en un sitio y en el que las personas van a poderla ver. ¿Y por qué no? Pues lo dejamos a consideración de las personas que ven esta.
Sí, seguramente, por ejemplo, para las niñas, bueno, las jovencitas, les va a gustar, o sea, y más si siguen a la banda.
Claro, entonces ahí está, también es una opción, porque el cine es eso, o sea, realmente lo que les decía hace rato, es una plataforma en la que podemos ser como somos, que se cuentan historias por medio de un guión, sí, que hay actores que representan estas historias, pero que finalmente en algún momento cada uno de nosotros nos van a poder interesar e incluso a
sentir identificados,
exactamente, a tener una identificación o no. Eso es ya
correcto. Perdón, antes de continuar, George, comentarios. Liz, Moni Liz, te dice: George, está padre todo lo que comentan. Muchas gracias por ese comentario.
Gracias, Moni. Sí, sabes quién es Moni.
Mónica. Mi queridísima Mónica, te mando un beso. La verdad es que tenía mucho que no sabía de ti. Pero...
Gabriela Rossi nos dice: saludos. Gracias, Gabriela, por seguirnos y comentar. Gracias. Lula gracias. Montesinos, George, te mandan saludos.
Gracias.
Y Iker Gómez.
Dice, un amigo, sí. Dice foto, también.
A la orden.
Es un cuate. Déjenos sus comentarios ahí.
Ya sé, mira, de eso se trata. Y parece que es la plataforma.
Es echarles madre y hablar de lo que nos gusta, que es el cine. Entonces,
así es.
Es un buen momento. Y nos vamos un poquito más rápido porque tenemos muchos temas. Y de repente hacemos podcast maratónico.
No, hombre.
Este es el podcast de 24
horas. No, hombre, no.
Estaría bueno, ¿eh?
Córtale, mi chavo, porque por algo puedes contar derechos de autor.
Oye, bueno, tú tenías una noticia para ti.
Sí, no, perdón. Es que acaban de entrar otros comentarios. Dice Nancy Villeda: un deleite verlos, chicos, escucharlos. Amigos, ahí les
Nancy, mando. Un beso Nancy, a la Ciudad de México.
Y Alfonso Fuentes dice: Caleidoscopers. Oye, está bueno ese.
Está bueno, ¿eh?
Caleidoscopers. Muchas gracias por el aporte. Está bueno, me gustó, ¿eh?
A mí, en lo personal, cuando a mí supe que se llamaba caleidoscopio, la verdad es que es. No, digo, sabes que es un caleidoscopio.
Sí, sí, sí. De hecho, de ahí venía.
Tú puedes ver y darle vueltas. Y realmente tú vas a ver. Para ti solamente va a representar una serie de movimientos de colores que van a permitir que se refracten muchas cosas y que tú veas, pero también tú puedes ver formas, y cada uno puede ver las cosas diferentes, entonces esto es algo muy interesante.
Sí, además que nosotros tenemos otros podcasts de otros temas, entonces viene perfecto para no solamente hablar de cine, ¿no?
Es correcto.
Y bueno, tú tenías una noticia ahí de House of Cards, que yo creo que ya la veíamos venir, sin albur, pero...
De hecho...
Antes de contar.
También, bueno, de hecho sí, en el podcast donde hablaba de... A ver, para los que no sigan, los que estuvieron debajo de una piedra, House of Cards, esta serie espectacular donde salía Kevin Spacey, o bueno, sale porque realmente está grabada y todo.
Sí.
Se canceló relacionado con el escándalo de acoso sexual que tenía en su contra. Netflix decide cancelar y la productora, pues por ende, también. Bueno, en el podcast que estábamos haciendo el comentario, que yo decía, a lo mejor en algún momento pueden continuar con sin Kevin Spacey. Y decíamos las posibilidades de hacer spin-offs, ¿no? Uh-huh. De los personajes y bla, bla. Bueno. En estos días, la productora Mediawright, que es quien la produce, y aparte Netflix, han sacado una pequeña, no carta, pero así como se parece como un memo, donde un pequeño escrito de Entertainment, mostrado para Entertainment Weekend, es que está... ¿Cómo se podría decir esta casa de...
Bueno... Es una revista, ¿no?
Sí, sí, se podría decir. Una revista de donde hablan mucho
de espectáculos.
Sí. Series en particular.
Exacto. Y bueno, lo que dice específicamente, se los voy a leer. Dice, estos dos últimos meses nos han puesto a prueba y testado en formas que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Lo hemos aprendido a través de todo este proceso. Y es que esta producción es más grande que solo una persona. Y no podríamos estar más orgullosos y estar asociados con uno de los equipos y repartos más leales y talentosos de este negocio. Esto, por lo menos, da a entender, sin decirlo concretamente, que posiblemente regresen sin... O sea, House of Cards es más grande que Kevin Spacey.
Yo creo que sí la van a hacer y estoy... el único problema... A mí me hace mucho ruido esto y no quiero entrar mucho en polémica, pero realmente una... O sea... sí es cierto que tus actos pueden declarar tu futuro.
Claro.
Tus actos personales. Uh-huh. Y actuales pueden declarar un futuro. Pero también creo que, híjole, o sea, a veces se hace del árbol caído, ¿no? Se hace leña y se crean piras impresionantes.
Sí.
Yo en lo personal, este señor se me hace uno de los mejores actores que tiene Estados Unidos. Sí,
eso no hay discusión, ¿no?
Sí, claro, entonces yo lo creo que las casas productoras y las casas que las emiten y los directores y etcétera, que hayan tenido en cuenta la vida privada de alguien para poder demeritar su trabajo profesional, porque eso no le quita en absoluto. Y además, House of Cards, sin este cuate, no entiendo cómo va.
Decíamos en el podcast de Two and a Half Men, ¿te acuerdas?
Ajá.
Sí, ¿no? Decíamos, era como cuando Two and a Half Men fue reemplazado Charlie Sheen por Ashton Kutcher, ¿no?
Ajá.
¿Sí? Ashton Kutcher. Realmente a mí me parece un acierto, porque realmente, sí, Kevin Spacey, evidentemente, no como
que te lo he dicho. Pero, te voy a decir una cosa, es arriesgado, pero yo creo que es lo mejor que pueden hacer, por dos aspectos. Una, al final de cuentas, es con lo que hablamos con las películas, un negocio, es una franquicia que no la tenían pensada terminar así, ¿no?
De hecho, ya habían grabado, tengo entendido. Uh-huh.
Sí, ya habían grabado episodios de la próxima temporada, ¿no? Entonces, no está dentro de sus planes terminarla así abruptamente, ¿no? Entonces, si ya tienes una inversión ahí, pues yo creo que está bien arriesgarte, ¿no? Al final de cuentas, siempre el arriesgarte, independientemente del resultado, te va a traer cosas positivas, ¿no?
Sí, no, y aparte, pues, nadie va a saber hacia dónde te va a llevar si no lo haces.
Sí,
no, y además, pueden darle un giro, ahí va, pero tienen que tener muy buenos escritores.
Exacto.
Si tienen que invertirle, si a lo mejor
apresurarse, o sea,
exacto, tienen que plantear muy bien cómo van a manejar la historia, porque necesitan volver a enganchar a los que ya tienen cautivos, ¿no?
¿Qué te voy a decir que podría hacer? el asesinato de un presidente.
Exacto, eso es la línea más obvia, que como él está involucrado en tantas cosas, exacto, que ya no les conviene tenerlo vivo. Y...
Sí, sí, por ejemplo, no es necesario que salga la cara de Kevin Spacey, simplemente una espalda, dando a lo mejor un discurso, etcétera, bla, bla, bla.
Incluso pueden contratar a un doble si ya no...
No, de hecho tienen grabadas una escena de Kevin Spacey donde le dispara. O sea, bueno, este es un capítulo de House of Cards donde le disparan a Kevin Spacey, es uno de los capítulos. Y se pueden reutilizar escenas, ya lo vimos en la Liga de la Justicia, ¿no? Pero la realidad de la sexta temporada se va a saber hasta el día 8 de diciembre, cuando Netflix y la casa productora lo anuncien.
Pues sí, habrá que ver qué deciden, pues va a estar interesante.
Sí, es, a mí me encantó y la verdad sí tengo ganas de
que esto... Yo soy fan de House of Cards, yo he visto como 2 o 3 episodios así random, que no se ha visto, pero se me ha hecho bueno, o sea, de lo que he visto, se ve bastante...
La primera temporada es espectacular.
O sea, yo creo que a nivel dirección y a nivel... la iluminación es una locura.
Es espectacular, a ver... A mí lo que me atrapó de esta historia es personajes bien construidos, locaciones increíbles, porque literal sí sientes que es la Casa Blanca. Sí, sí. Dos, aparte de que los personajes están bien construidos, los diálogos son sesudos y sigue un lineamiento. Hay escenas, por ejemplo, de mucho sexo, como yo creo que inició Netflix haciendo muchas escenas de sexo en casi todas sus series. Y en algún momento las vi un poco exageradas, pero de ahí en fuera la primera temporada es espectacular y las locaciones, los actores son espectaculares.
Y además, por lo que he leído, siempre van con una temática, una, que va pegada a la realidad, porque no es nadie que te está contestando, no te están diciendo de cuentos de hadas, o sea, que hay rumores, se saben cosas... Sí.
De hecho, por ejemplo, es como Club de Cuervos, por ejemplo. Bueno, obviamente, guardando las proporciones.
Sí, como que
exacto. A lo mejor Club de Cuervos de ahí lo copió, ¿sabes? Es como pasaron estas cosas en Estados Unidos y de ahí, o sea, de la cosa realidad, lo bajaron a la realidad. Exacto. Y efectivamente, o sea, House of Cards refleja muchas de las cosas que pasó tanto con Barack Obama como con Donald Trump.
Sí. Pues perfecto, vamos a ver qué deciden. Esperemos que sigan, ¿no?
A
ver.
O sea, que sea a favor del televidente, porque la verdad es que a veces meterse en ese tipo de camisas, honestamente no le trae muchas cosas buenas al mundo. Y hablo de que a veces el tema de la censura, ¿no? Uh-huh. Es lo que ha hecho que nuestro país a veces viva un poquito en la mediocridad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que una persona no se juzga por una cosa mal que hizo. Yo siempre he creído eso. Pero bueno, no nos metemos en ese lío, porque eso es otro rollo.
Nada más aclarar también de que independientemente sea culpable o no, eso ya es otro tema, de lo que le pasó o de lo que hizo. Pero lo que sí, como que todo mundo se lo ha pasado como por el arco del triunfo, es de que, a ver, él, o sea, no está en juicio. No, una ley no ha dicho si es culpable o inocente, y sin embargo
ya lo colgaron.
Digo, también él ha propiciado que se le juzgue premeditadamente, pero bueno, nada más considera todos los aspectos de la historia.
Y es un tema mediático, o sea, seguramente se está ocupando esta historia para tapar otras cosas. O sea, acuérdate que tú destapas una cosa para tapar otra, y entonces a lo mejor es un tema mediático para hacer otras situaciones ahí, pero qué feo, que también de alguna manera una cosa que de alguna manera a veces uno no premedita o lo hiciste y te sale mal, y a partir de ahí toda tu historia se...
Y que veo que termina su carrera así.
Pero así pasa también, digo, la cárcel está llena de personas. Pero bueno, seguimos.
Continuamos. Hay una película que ya medio que la habíamos tratado en algún podcast, porque fue el tema principal, no esta, sino la precuela. Se llama Tren a Busan. Me gustaría hablar un poquito de lo que...
Del
podcast, exacto. En un podcast anterior hablamos una película animada que se llama Estación Zombie Seúl.
Uh-huh. Okay.
Que es el mismo director. De hecho, este director, que ahorita no tengo su nombre, él básicamente se ha dedicado a hacer anime. Entonces, se le presentó la oportunidad de hacer un live action de sus historias. Y pues la aprovechó, que es el resultado de Tren a Busan. Primero hizo Tren a Busan y después hizo la precuela, que la que comentamos en un podcast mm-hmm. anterior, ¿no? Una está hecha en live action y la otra es anime, ¿no? Ninguna depende de la otra, es decir, si ves una, no te va a afectar en que veas la otra, ¿no? O sea, no tienes que verlas a fuerza las dos. En mi parecer, bueno, ya dimos la opinión en su tiempo de la de Seúl, que me parece una buena película. Tiene sus detallitos de animación ahí que como que no están completamente bien hechos. Ajá. Pero bueno, la historia es magnífica. Y aquí, igualmente, o sea, la película es... vino a renovar un poquito el tema de los zombies que ya se había vuelto un poco tedioso y con series como The Walking Dead, que para mi gusto las primeras dos temporadas aportaron algo y las del resto son sí, basura.
Sí, es que era lo mismo, nada más que en diferentes locaciones.
Exacto, exacto. Y nunca llegan a nada. Hay temporadas completas que no hablan de nada. ¿Sí? O sea, sí. Es malísima ya últimamente. Cuando The Walking Dead dice, vamos a hablar de algo en serio, se pone bueno. Exacto. Pero son dos capítulos. Y después, decimos echar la hueva y que deambulen y que hagan esto. Cosas random. Ajá. ¿Qué se te ocurre ahora para la historia? Pues, ¿qué tal si se pierden en el bosque? ¿Cuántos capítulos? No, pues una temporada. Ah, ok.
Completa.
Ya, listo. O sea, esa serie al principio empezó muy bien, pero fue decayendo gacho, ¿no?
Sí. Y la verdad es que para los amantes del género, pues la verdad es que sí es una lástima, porque creo que se puede utilizar esto también para poder llevar otro tipo de información en este tipo de productos. Claro.
Exacto. Entonces, como que ya venía en esa de las últimas películas, pues en esa onda, ¿no? Ya medio del tipo de sí son zombies. Entonces, como sí. Carros y no, y aparte ni te dan miedo la película, porque ya sabes el papel que cumplen, ¿no? Es como objetos que se te atraviesan en el camino. Bueno, esta película explora el tema de los zombies de dos cosas muy, muy, muy diferentes. Una, el zombie no es el clásico que apenas puede caminar y te hace así y tú puedes darle tres vueltas a él. ¿no? Aquí los zombies sí sientes esa presión, esa como
presencia
de los zombies y esa angustia de que van tras de ti. Son más o menos del estilo de Guerra Mundial Z.
Ok, sí, que tienen un poco más de
que corren y hacían montañas así de que era la desesperación y unos se subían encima de los otros. Más o menos. Y de hecho el director aceptó que se basó un poco en el estilo de los zombies de Guerra Mundial Z. Okay. Entonces, ya te imaginarás a qué tipo. Realmente sí presentan una amenaza. No es un zombi tonto, ¿no?
Exacto.
Es alguien que, o sea, es una persona que murió y que está desesperado por comerte, por atacarte. Y así tienes hordas de zombies detrás de ti, ¿no? Bueno, eso súmale que la mayor parte de la película se desarrolla en un tren. Uh-huh. Entonces, imagínate, en un tren infestado de zombies, esa historia se vuelve increíble, ¿no?
Okay.
Sí, o sea, realmente no hay una pérdida de tiempo.
No, o sea, la dinámica con la que está contada la historia.
Se te va el tiempo así, ¿no?
Exacto. Es al principio sí creo que empieza un poquito lento, pero una vez que se suben al tren.
Porque aparte esta tengo, o sea, la historia es completa. Ajá. O sea, es una historia completa desde el virus, uh-huh. que es cómo se propaga y cómo empieza a crear todo hasta el momento en el que pues viene toda la evolución. Entonces, esto hace que la película realmente no se te haga ni pesada y al final te dan ganas como que de que y como que falta algo más,
¿no? No, de hecho casi estoy seguro que van a sacar otras más adelante, ¿no? Tan es así que no te espero mucho siguiente año fue que sacó la precuela, porque ya la tenía lista. O sea, este director me gusta que sí tiene planeada sus películas. Ajá. Y seguro va a haber una porque el tema de los zombies no queda resuelto, ¿no? Como casi todas las películas, ¿no? No queda resuelto al 100%. Bueno, esta no es la excepción. Hay personajes que me gustaron mucho, por ejemplo, el personaje principal que es el papá de una niña.
De la niña, sí.
Que no lo voy a spoilear demasiado, pero bueno, él es el papá, que es un mal padre, no le presta atención a su hija. Okay. Y el día que decide llevar a su hija con su mamá, y que tiene que ir en un tren precisamente de Seúl a Busan, ocurre todo este desmadre, ¿no? De los zombies. Entonces, es un personaje que lo vas viendo a través de la película cómo evoluciona. De ser un personaje egoísta. E incluso le llega a decir a su hija en algún momento, cuando pasa una situación así, refiriéndose a la situación de los zombies en el tren, dice, solamente te debes fijar en ti y solamente en ti. Eres lo único que importas, tú mismo. Y la niña le había cedido el lugar a una viejita, por eso le dijo eso, imagínate. No es que era una situación eminente de peligro, ¿no? Más adelante, él hace un acto de amor muy cabrón, no nada más hacia su hija, sino a los que están ahí. Entonces ves cómo evoluciona el personaje, ¿no? Y cómo, sin necesidad de decirlo, ahora soy bueno. Y ya sabes el clásico, las películas americanas que les llega como una luz de la verdad. Ah, es cierto, ahora debo de respetar a la gente, ¿no? No, aquí no sucede así. Sino vas viendo por qué razones él va cambiando su forma de pensar, ¿no? Obviamente muy apegado a su historia familiar.
Y aparte, no sé si te das cuenta, pero... O sea, a veces el tema de que de este tipo de películas te refleja siempre una línea, ¿no? La línea de los zombies y se han sacado. Ajá. Pero que lo que hace interesante esta película es, además, tiene muchas representaciones de la cultura oriental.
Sí, sí, sí.
Entonces es muy loca porque de repente tú ves incluso hasta cómo caminan los personajes y eso hace más rica todavía esta producción.
Ahora, escenas épicas.
O sea, son zombies orientales, sí, o sea, realmente siguen
sí,
coreanos.
Ah, ok, perfecto.
Yo no he visto tanto cine surcoreano, pero bueno, hoy lo poco que he visto surcoreano, sí, no mames, me encanta. Sí. Yo creo que me voy a meter más a ver qué películas hay, porque...
Hay buenas, o sea, también las hay...
Me imagino, sí, que claro, no hay basura, pero...
Yo creo que el 95%, pero realmente hay películas muy buenas. Hay películas que... De hecho, tuve la oportunidad de ir a una muestra en la Cineteca y aunque había películas que no estaban ni traducidas, no, porque es lo único malo, que a veces hay películas que no llegan hasta el nivel de producción donde hay una subtitulación y pues ahí te las vas a tener que repetir, pero también es algo muy interesante, que una opción artística te da la posibilidad de que tengas una interpretación también desde el taxa, ¿no?
Sí, como tú lo percibas, ¿no? Sí. Y bueno, momentos épicos de la película. Hay una escena donde un tren se descarrila.
Ajá.
Y daña, por así decir, a otros trenes, ¿no? Entre ellos el que iba, los que iban ellos.
Uh-huh.
Y hay una explosión. La parte de adentro, bueno, se ve que explota, es una escena increíble. Así. Se ve que están bien cuidados los efectos, pues no se ve acartonado, ni fake, ni nada por el estilo. Otra escena que me pareció así increíble fue cuando... Se dan cuenta que no, para poder sobrevivir van a tener que atravesar un vagón infestado de zombies.